Muy buenas tardes a todos, amados hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo de la Iglesia Reformada Coram Deo, con M al final en la palabra Coram, acento en la O, Deo, y es una expresión en latín que significa delante del rostro de Dios, y esto tiene, digamos que dos implicaciones. La primera de ellas, cuando la Biblia habla del rostro de Dios, habla de su benevolencia, habla de su bondad, habla de la maravillosa gracia que Él ha derramado sobre cada uno de aquellos que hoy por su preciosa gracia podemos llamarle Señor y Dios nuestro, pero además también implica que toda nuestra vida está expuesta delante de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que conforme a esto, la palabra claramente nos enseña que Dios está atento a las oraciones de los justos, pero también a su proceder, a su andar con Él. Y habiendo dicho eso, pues qué gusto estar nuevamente entre ustedes. Por ahí hay algún amigo querido que vino con su esposa por primera vez aquí a la iglesia. En un momento más yo voy a tomar el tiempo de presentárselos, pero bueno, gracias a Dios, por ahí también tienen a un colado de Coram Deo, ¿verdad? Que es el tremendo Manolo. Entonces, gracias a Dios que Él se ha integrado a esta hermosa iglesia, la iglesia por la cual nuestro Señor pagó con su sangre, ¿verdad? Y vamos a comenzar este tiempo orando. Yo sé que hemos orado y orado, pero es tan importante que cuando exponemos la palabra de Dios, a Él nos encomendemos, porque es su palabra y debe ser honrada y debe ser explicada por nosotros con temor y temblor, de manera tal que cada hermano verdaderamente sea expuesto a las glorias, a las victorias de nuestro Señor Jesucristo y a todo lo que Él ganó para nosotros. Habiendo dicho, les ruego que inclinen por favor su rostro conmigo. Nuestro buen Señor, te damos muchas gracias por el privilegio maravilloso de poder estar aquí reunidos. Sí, podríamos estar en cualquier otro lugar, pero tu Santo Espíritu, tu gloriosa gracia que nos hizo nacer de nuevo, nos ha impulsado y aquí estamos, Señor, buscando la procuración de nuestra salvación, alimentándonos con tu santa palabra, reunidos con nuestros amados hermanos, para exaltarte, para glorificarte, conociéndote. Señor, para que en verdad nuestros corazones sean embargados por profunda felicidad al ver las grandes cosas que has hecho por nosotros, quienes antes fuimos enemigos tuyos, aborrecedores tuyos, inventores de males. Ahora transformados para la excelencia, Señor Dios, de conocerte y proclamar tus cualidades, tus virtudes, tus perfecciones a todos aquellos con los que nos crucemos en nuestros caminos, Señor. Gracias en esta mañana te damos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo. Yo te doy gracias por el privilegio de poder hablarles tu palabra. Te ruego que me ayudes, que Espíritu Santo uses a este vaso de barro, Señor, insuficiente. Siente por sí mismo para hablar estas preciosas verdades, y que tu nombre, solo tu nombre, sea exaltado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1, amados hermanos. A manera de introducción, déjenme decirles que esta carta a los Efesios es una carta que los eruditos bíblicos, que el propio tono de las escrituras allí plasmadas, nos permiten concluir que no está corrigiendo una serie de actividades o conductas inapropiadas en la iglesia, sino que es realmente una carta llena de eclesiología, de cómo debe llevarse a cabo los cultos, las actitudes, las relaciones entre los hermanos. Y es muy interesante esta carta porque la hemos recibido bajo el nombre o bajo los destinatarios de Éfeso, aunque realmente era una carta llamada encíclica. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Verdad? Bueno, la palabra encíclica es un término empleado aún en la actualidad por aquellas bulas, aquellos criterios emitidos por el Papa de Roma a sus iglesias, a sus parroquias, a sus diócesis. Pero ¿qué es un término bíblico? Lo que queremos decir por una iglesia, una carta encíclica, es que es una carta circular. Tenía el propósito de circular entre varias iglesias. Así encontramos, por ejemplo, en la carta a los colosenses, que tiene una relación muy especial también con esta carta a los Efesios, que esta carta al final es de alguna manera se da la instrucción de que se le haga llegar a los hermanos laodicenses y que la carta de los hermanos laodicenses sea llevada a los hermanos de Colosas. Esa es una carta circular. La idea era, ¿verdad?, que se pasara entre todas las iglesias. Es el mismo caso que tenemos en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, en donde el Señor, cuando hace la revelación suya al apóstol Pablo, dirige unos mensajes específicos a siete iglesias. Muy interesantemente, esas siete iglesias comienzan con la iglesia de Éfeso. Y al final del mensaje que el Señor les manda en Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego manda el mensaje para la ciudad de Esmirna. Y los de Esmirna escucharon el mensaje de Éfeso. Y al final del mensaje a Esmirna, el apóstol Juan nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya incluía Éfeso y la propia Esmirna. Y así con cada una de las iglesias, ¿verdad? Pérgamo, y luego Tiatira, y luego la Odisea. Así en las siete iglesias, ¿verdad? Se me olvidaron ahorita. Pero es interesante, esta carta no tenía nada más como destinatarios a los hermanos de Éfeso. Hay muchas probabilidades de que los destinatarios hayan sido también estas siete iglesias de Asia Menor, porque la ciudad de Éfeso se encontraba en Asia Menor. Cuando yo comencé a dar un estudio hace algunas semanas atrás acerca de estas siete iglesias del Apocalipsis, lo primero que yo hablé fue acerca de esto, porque verdaderamente esta es una carta dirigida a todos los cristianos de todos los tiempos. Por eso termina de la manera que termina y que hace un momento leímos, ¿se acuerda? Capítulo 6, versículo número 18. Ay, no, perdóneme, es capítulo 6, versículo número 24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Ya vieron? Así que bien podríamos decir en esta mañana que esta carta de los Efesios, en este día que será proclamada, bien podríamos decir, ¿verdad?, que esta es una carta dirigida, así como fue a los hermanos Efesios, a los hermanos de la iglesia, de Iglesia Cristiana, el Redentor. Y después de la salutación, nuestro hermano Pablo comienza con la lectura, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Comienza con los versículos 3 al versículo número 14. Espero que nos dé tiempo, y si no, hasta donde lleguemos, que espero que el Señor sea honrado. Dice así, versículo 3. ¿Qué le parece que lo leamos juntos? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este libro de Éfesos, esta carta a los Efesios, ustedes van a empezar a ver cuando la estudien, espero que algún día el hermano Jason se las pueda enseñar, y espero yo algún día poderla enseñar en toda su plenitud a los hermanos de la ciudad de Córdoba. El capítulo 1 al 3 es Pablo desempaquetando a través de alabanzas, gloriosas verdades, gloriosas manifestaciones de la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Y entonces en el capítulo 1 Pablo comienza en el versículo 3 con: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya comenzaron a ver en su alabanza, en su doxología, es una doxología de 3 capítulos, empieza a, permítanme la expresión, amontonar alabanzas que contienen gloriosa revelación de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pablo, ¿verdad?, se va a quedar estupefacto ante lo que nos quiere decir, y entonces empieza a hacer una adoración. Probablemente esta sea una carta, ¿verdad?, que cuando la vemos a la luz de esta noción de Pablo amontonando alabanzas para Dios, y en esas alabanzas desplegándonos, desempaquetando los beneficios de lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz, nosotros podamos entender lo glorioso de es darnos cuenta de que para que nosotros podamos ser buenos practicantes de la palabra de Dios, tenemos que conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio es esa gloriosa noticia contrastada con nuestro estado de ruina, por la cual nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en la persona y obra de Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, para la gloria de Dios. Y ahora aquí el apóstol Pablo nos da esta expresión hermosísima: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más esta porción nos tomaría mucho tiempo tratar de explicarla en toda su gloria. Bendito sea. Hay un principio en las Escrituras que aparece en el libro de Hebreos, y que es el principio del Antiguo Testamento, de alguna manera, que solamente el mayor debe bendecir al inferior. Y entonces vemos que nos dice el libro de Hebreos que cuando Abraham regresaba de haber derrotado a aquella confederación de reyes que se llevaron cautivo a Lot cuando invadieron Sodoma y Gomorra, dice que se encontró en el Valle de los Reyes a este hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Dice que le dio el diezmo. ¿Y qué procedió a hacer Melquisedec? Bendecir a Abraham, teniéndonos aquí una referencia, un tipo de lo que es Cristo Jesús bendiciendo a la raza humana, que son los hijos de Abraham, porque han creído por fe en la persona de Cristo. Pero aquí resulta que llaman al Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que el sentido de esta expresión no es como que Dios necesita que nosotros le levantemos el ánimo, sino que nosotros, que como los efesios, como los que fueron destinatarios de esta carta, entendían la gloria de lo que Dios había hecho, que Él es el único digno de alabanza, y lo que corresponde al haber sido objetos de tanta bondad, tanta misericordia, al haber sido rescatados de nuestra miseria, de ese estado de maldición por causa de nuestros pecados, ahora prorrumpen en alabanza a este Dios que es bendito a causa de sus glorias, a causa de sus atributos. Él no puede ser bendecido por nosotros a manera de un deseo, de una buena intención. Él es bendito. Y lo que corresponde a nosotros es precisamente elogiar. Quizá esa sea la mejor palabra, porque cuando nosotros vamos al original griego, la palabra que se emplea es: elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la gloriosa Trinidad nos manifiesta lo que Él llevó a cabo por nosotros por medio de Jesucristo. Pero además habla de esta tremenda relación íntima que hay entre Cristo y su Padre, este Dios que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo adora a su Padre. El Padre se complace y adora al Hijo. Y el Espíritu Santo, ellos no necesitaban criaturas imperfectas para nosotros, para recibir la gloria y honra que Él merece. Por eso tú y yo, que somos criaturas, que hemos sido rescatadas de nuestra vana manera de vivir, lo que procede es que este Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea elogiado. por sus glorias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora, esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la utilización de una fórmula tremenda, porque bendito, elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, Señor, Jesús, Cristo, habla de la plenitud de la persona de Cristo. Esta palabra, Señor, es la palabra que provocaba las terribles persecuciones que experimentaban nuestros hermanos en los tiempos del primer siglo y de prácticamente el segundo y el tercer siglo. Esta palabra, Kurios o Kyrios, era la palabra que solamente se adjudicaba el emperador. Y nuestros hermanos cristianos de aquellos tiempos, en algún punto en su vida, tenían que responder a esta pregunta: ¿quién es Señor? Y lo que nuestros hermanos respondían, ¿verdad?, era: Cristo es el Señor. Y hacer esa expresión era una sentencia de muerte. Decir Jesús es Señor era contravenir lo que el sistema político y religioso del Imperio Romano decía: César es Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que a nosotros, que somos expuestos a causa de llamar a Cristo Señor, ¿verdad?, es para nosotros, es un glorioso privilegio que no todos tienen. Y a veces no entendemos estas expresiones de que la Biblia diga que Él es nuestro Señor. Y la palabra Señor es más que el Señor Jesús Cristo. El Señor es una palabra que se refiere a aquel que es propietario, dueño absoluto, amo soberano de todas las criaturas. ¿Y en qué estriba, a final de cuentas, el gran conflicto cósmico que enfrentamos en este mundo? ¿Quién es Señor? Y usualmente la gran lucha es: o tú eres el Señor, o Cristo es el Señor. O el gobierno es el Señor, o Cristo es el Señor. O tus amigos que te presionan para que hagas las cosas que el mundo hace, son los señores, o Cristo es tu Señor, joven. O lo que los hombres hacen aquí en este mundo, emborracharse, embriagarse, andar de adúlteros y todas esas cosas, cuyo Señor es su vientre, dice las Escrituras. ¿Ese es el Señor o Cristo es tu Señor? Y aquí entonces quiere decir que elogiar a Dios solamente corresponde a aquellos que tienen una noción clara de que Cristo Jesús es un Señor absoluto, que no te está pidiendo tu opinión y tu consideración acerca de quién decide sobre tu vida. Y ese es el más glorioso privilegio que tiene el ser humano: tener esta noción de que somos absolutamente propiedad de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Este es Señor a causa de que se hizo hombre. No teniendo que hacerlo, Dios se vistió de humanidad. Sumó a su gloriosa persona divina la humanidad para condenar en su cuerpo perfecto los pecados de todos los hombres que vendrían a creer en Él. Este Dios que se hizo hombre, para elogiar adecuadamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es imposible que omitamos que nuestro Dios, que la palabra, el Verbo, se hizo carne. Por eso es tan importante, amados, que vengamos a la iglesia y conozcamos estas dimensiones, para que cuando adoremos a nuestro Dios, lo adoremos de la manera correcta, tomando en cuenta lo que el Padre ha hecho al entregar a su Hijo, hacerlo un hombre, y que este Hijo de Dios, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, tomase sobre Él esa naturaleza humana para condenar en esa naturaleza humana lo que a ti y a mí nos correspondía. De hecho, nos dice el apóstol Juan que todo aquel que niega que el Cristo vino en carne sea llamado anticristo. Nunca vamos a poder, y de hecho en los cielos, constantemente lo vemos en el libro de Apocalipsis, siempre se hace referencia al Cordero, al que tomó semejanza de hombre, para llevarnos a esa gloriosa realidad de la dimensión de estar con Dios sin velos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor absoluto, quien se hizo carne. Y quien se hizo carne porque Dios lo escogió a Él para que llevase a cabo la redención de nuestras vidas. Esa palabra Cristo no es un nombre, es un título. Es una expresión que habla de la designación que solo Dios puede dar a un ser humano para realizar ciertas acciones. Y hay una dimensión de esta palabra Cristo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, que es diferente de algunos otros que fueron ungidos. En el Antiguo Testamento vemos unción de sacerdotes, unción de profetas, unción de reyes. Vemos incluso que a paganos se les llamaban ungidos cuando el Señor está hablando acerca de que el pueblo de Israel, el pueblo de la nación del sur, Judá, que sería después de haber sido exiliada por los babilonios luego de la destrucción del templo con motivo de la horrenda idolatría en la que estaba sumido el pueblo de Israel en el reino de Judá. En el año 585 antes de Cristo se destruye el templo y se llevan cautivos los babilonios a los judíos. Y entonces Dios da promesa de que habría un ungido, un rey Ciro, el cual era escogido por Dios para una situación concreta: regresar a su pueblo para reedificar murallas y templo allá en Jerusalén. Pero por supuesto, este hombre Ciro, por lo que nos dice el propio profeta Isaías, era escogido por Dios para una labor específica, pero nunca conoció a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, acerca de este Cristo Jesús, el Cristo, que Él estaba en el seno del Padre. Que Él fue llamado por Dios, escogido por Dios, Isaías 42, para un propósito concreto. Vamos para allá, para que lo vean. Isaías capítulo 42, a ver si nos da tiempo. Pero vemos en Isaías 42 la designación que hace el Padre Celestial de nuestro Señor Jesús, el Cristo. He aquí mi siervo, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, literalmente mi esclavo. A ver, quiero que te des cuenta, el que estaba en el seno del Padre, el deleite del Padre, hecho hombre y tomando forma de siervo, o más bien de esclavo. He aquí mi esclavo, yo le sostendré. ¿Mi qué? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y aquí viene la expresión de lo que es ser Cristo o ungido. He puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá justicia. Y esta expresión es gloriosa. Él traerá justicia. ¿A quién? A las naciones. No solo a los judíos. Y aquí estamos. Veracruzanos, potosinos, oaxaqueños. De todas las naciones, texcocanos, ¿qué otros hay por acá? Tefeños. Una vez me dijeron, no se les debe decir chilango a los chilangos, porque eso es feo. Bueno, está bien, a los mexicanos que están aquí conmigo. Él traería justicia a las naciones. Una justicia que nadie más ha traído. Esta justicia revelada en el Evangelio por medio de la fe en la persona de Cristo. Esta gloriosa justicia por la cual hoy tú y yo estamos aquí delante de Dios, pudiendo dirigir a Él nuestras palabras y tener la osadía de llamarle Padre nuestro. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábulo, al pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué celebramos en la cena del Señor? Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El pacto es la persona de Cristo. El mejor pacto, de acuerdo con el libro de Hebreos. Porque en Hebreos, cuando hacemos el contraste en lo que era el pacto que hizo con Moisés y lo comparamos con el pacto que es en Cristo, la Biblia dice que es superior a todo lo demás, porque todos aquellos pactos del Antiguo Testamento apuntan al verdadero pacto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, dueño absoluto, Jesús, que se hizo hombre, este Dios, el Cristo, el designado, el cual cumplió perfectamente todas las demandas de la ley para que ahora tú y yo podamos bendecir a su Padre. Regresamos a Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Que qué hizo este Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos bendijo. ¿En qué tiempo está eso? Pasado. ¿Cuándo nos bendijo? Por supuesto, cuando creímos en Cristo. Por supuesto. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de la eternidad, permítame la expresión, pasada. Cuando Dios, aun sabiendo que nosotros seríamos pecadores enemigos suyos, nos escogió, como vamos a ver en los siguientes versículos, por el puro afecto de su voluntad, por la gracia inmensa que hubo en él. ¿Y qué hizo desde allá? Nos bendijo. ¿Con qué tipo de bendición? Toda. ¿Bendición qué? Ya nos bendijo. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y en su momento, el Espíritu Santo nos mandó a un loco que por la locura de la predicación nos presentase el glorioso Evangelio. Y entonces dijimos: ¿en verdad eso hizo por mí? Tan horripilantemente es mi pecado que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por mí. Porque así de graves son nuestros pecados. Así de grande es la afrenta a este Dios que tuvo que enviar a su Hijo. Nos bendijo cuando dijo en el pacto de la redención, que se le llama, y ahí en el seno de la Trinidad, el Padre dijo: ¿quién irá? Y el Hijo dijo: yo voy. Y voy porque te amo, Padre. Y porque yo amo lo que tú amaste. Como el Padre nos amó, así nos ama el Hijo. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre, como para que se nos llame. ¿Cómo se nos llama? Cuando creemos en la suficiencia de Cristo, el que es Señor absoluto, que se hizo hombre siendo Dios y cumplió todas y cada una de las demandas del Padre. Él y en Él son todas las bendiciones que Dios envió a nosotros. Porque por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? O como lo dice también el hermano Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Hablando ahí, Pablo tratando de expresarle a los hermanos de Corinto por qué no ha podido regresar a estar con ellos, les dice que él se ha propuesto en su corazón hacer cosas, pero a final de cuentas, el que determina que vayamos, subamos y vayamos a donde quiera que vayamos es nuestro Señor. Y a él ahí dice estas palabras impresionantes. Versículo 19 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, otra vez, el Hijo de Dios, Jesús Cristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él. ¿Quién es él? Acentuado. Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Estaba mi corazón dividido. ¿Les hablo del amén o les hablo de Efesios capítulo 3, versículo, de capítulo de Efesios 1, 3 al 14? A lo mejor ni pasamos del 1, pero bueno. Y aquí nos está hablando también del propósito de los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Reconocer a este Dios glorioso que debe ser elogiado a causa de que, habiendo creído en Él, en la persona de su Hijo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Caramba, acabo de contradecir a los teólogos de la prosperidad. ¡Me cachis! ¿Qué te prometen? Cosas terrenales. Y la Biblia dice, si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, si has muerto en Cristo, resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, ¿dónde está quién? Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es una orden, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tienes carros nuevos, gloria a Dios, pero el carro se va a poner viejo. Hoy estoy estrenando camisa, está bonita mi camisa, ¿verdad? Se va a luir, se va a poner, se va a percudir, me la van a dejar como dice mi, bueno, no voy a decir eso aquí, pero me se va a poner toda de... Está bonita mi camisa, pero se va a poner decolorada. Y no puedo limitar las bendiciones de Dios a cosas que se deterioran. No, Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual. Allá nada se corrompe, allá nada se descompone. Allá está todo lo que vale la pena tener. No, ahora los jóvenes, ¿verdad?, quieren tener todo lo nuevo. Y si no tienen el más reciente iPhone, iPad, ay, Mac, son miserables. Pues a lo mejor vas a Café Internet a que te peguen la sarna de los que están allí, ¿verdad?, por andar agarrando el teclado. Y la Biblia dice que si tú has creído en Cristo Jesús, debes elogiar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Tu mayor tesoro debe ser Cristo. No, mi mayor tesoro es mi matrimonio. Sí, cierto, pero se va a acabar. De hecho, el matrimonio es una imagen pequeña de la gloria de quien crees, de la relación de Cristo con su iglesia. La razón de ser su matrimonio, su propósito, su gloria, está supeditada a la gloria de lo que es el gran misterio de la relación Cristo y la iglesia. ¿Para qué te casas? ¿Qué si quiero alguien que me acompañe? Ay, no, a veces no quiero más un gato, un perro, porque te va a mover la cola y a veces la señora o el señor están enojados. Por eso Pablo dice, no está mal que te quedes soltero. Pero si te casas, no pecas. Pero si te casas, que sea para la gloria de Cristo. Porque se trata de Cristo. Los cristianos somos locos por Cristo. No hablamos de nuestras bondades y nuestras virtudes. Hablamos de sus bondades y de sus virtudes. Porque en Él hemos sido bendecidos. Porque para su gloria vivimos. Y si no es para su gloria, estamos malgastando nuestra vida. ¿Tienes iPhone? Para la gloria de Cristo. ¿Tienes iPad? Para la gloria de Cristo. Pero el Face y el Twitter y todas esas cosas atentan contra tu lealtad a Cristo. Bendito, elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué
hermoso está esto. Esto nos sobrepasa el entendimiento. Esto es incomprensible, mis amados hermanos. Gracias.
¿Qué estaba yo diciendo? A ver si están atentos. Esto sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Por eso es incomprensible. Incomprensible no es no entendible y tampoco significa no conocible. Nuestro Dios es incomprensible, pero conocible. Nuestro Dios nos ha dado suficientes elementos para conocerle según ha revelado en su palabra quién es Él y lo que ordena para cada uno de nosotros, pero entenderlo en toda su inmensidad es imposible para criaturas como nosotros. Pero ya nada más este versículo nos deja ver la gloria de este Dios que tuvo a bien relacionarse con nosotros. Sería muy bueno, ¿verdad?, que el presidente Obama llegara y dijera, ¿dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Este Raúl qué es mi amado?
Ramírez.
Raúl, ¿dónde está Raúl Ramírez? Y así con ganas de conocerte, ¿verdad? Y, aquí estoy. Pero el Dios de los cielos se tomó la molestia, condescendió para que lo conociéramos. Y mira lo que dice el versículo 4. Según, o sea, ya tienes claro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto que dije fue solamente la introducción para el versículo 2. ¿Qué hizo este Dios? Según los que escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y qué bueno que lo hizo antes de la fundación del mundo, porque si lo ha hecho después de la fundación del mundo, o después de que nací, o después de que pasé de la niñez a la adolescencia, no me escoge. Bueno, la verdad es que Él sabía desde antes de la fundación del mundo la clase de persona que yo sería. Pero esta noción es gloriosa. Y bueno, yo debo hacer una confesión en esta mañana. Mi esposa me lleva a hacer las compras de la despensa, ¿verdad? Y ahí ando escogiendo, ¿verdad? Y antes íbamos a Walmart a comprar frutas y verduras. Y vas a Walmart y qué frutas y verduras, ¿verdad que sí? Las manzanas rojas, brillantes. Las naranjas anaranjadas, grandotas, brillantes, las coles, las calabacitas, los jitomates. Pero Dios no llegó al mostrador de esas, si ponemos la analogía de que somos jitomates, Dios no llegó ahí al aparador de hasta arriba donde están los más bonitos, los más rojos, los más jugosos, los más suculentos. No, Dios desde antes de la fundación del mundo pasó de largo de esos jitomates rojos y llegó a donde está el tiradero de aquellos que se pudrieron y agarró a uno que todo estaba bonito y dijo no, y tomó al más podrido, al más chorreado y dijo a este... Cuando yo tuve la gloriosa oportunidad de conocer las doctrinas de la gracia, yo pensaba que era un buen cristiano, un pastor exitoso, un pastor que tenía gran proyección ministerial. Pero Dios tuvo a bien mostrarme quién es Él y quién soy yo. Y qué bueno fue ver su gloria. Qué bueno fue darme cuenta quién es Él y quién soy yo. Y tú dices, yo no soy tan pecador. Porque Dios en su bondad te ha restringido de que no peques. Porque aquí se ven bien guapos, hermanos, pero si Dios los soltase a su propio libre albedrío, Adolfo Hitler se sentiría humillado. Dios tuvo a bien mostrarme a mí, junto con Pablo, el peor de los pecadores, lo que había hecho por mí. Para la alabanza de su gloriosa gracia. Me escogió en Cristo. ¿Sabes a quién escogió Dios? A Cristo. Y cuando por la gracia escoges a Cristo, tú por la gracia escoges a Cristo,
se realiza esta gloriosa elección que fue antes de la fundación del mundo. Pero es que para que seas elegido en Cristo, tuviste que haber sido un enemigo de Dios. Mucha gente dice, ay, Dios escogió, pues ¿quién eres tú? ¿A poco sí muy bueno? No, precisamente por eso me escogió, para la alabanza de su gloriosa gracia, para que el que fuera honrado y exaltado fuera Él y no yo. Por eso es un despropósito que andemos predicando de nosotros mismos. ¿Qué hacían los superapóstoles en la segunda carta a los corintios, que Pablo los denuncia? Esos vienen con ustedes y hablan mal de mí, ¿verdad? Pero se presentan con cartas de recomendación, que son unos superapóstoles, superpredicadores de la motivación, superpredicadores de cuán bueno, maravilloso eres, que Dios es un afortunado de haberte escogido. Y dicen de mí que tengo un aspecto despreciable, que la palabra realmente no es atractiva. Bueno, de hecho, hasta se me mueren, ¿verdad? Cuando se duermen y se cabecean, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y se caen de la ventana y se mueren porque se aburrieron de lo que estaba yo diciendo. Sí, es cierto, predico aburrido. Pero esos superapóstoles quieren aprovecharse de ustedes. Porque yo no me predico a mí mismo, dice Pablo. Yo predico a Jesucristo. Y hablo de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque el que Dios escogió fue a Cristo. Y cuando tú y yo, habiendo sido elegidos antes de la fundación del mundo, para que llegado el momento creyésemos en Cristo, no éramos los mejores. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por su bondad, le llamamos ¿cómo? Nuestro Señor. Nuestro Cristo. Nuestro Rey. ¿Y cómo le llamamos a su Padre? Padre. El Padre. Y esto es interesante, por eso explica después aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, no nos escogió antes de la fundación del mundo como pecadores miserables para que sigamos siendo pecadores miserables. Hay un propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas. No nos escogió por ser santos y sin mancha, sino para ser santos y sin mancha. Para conocer de tal manera su gloria, quedemos tan impresionados con su verdad, con su voluntad para nosotros, que digamos, pero ¿cómo puedo seguir así? ¿Sabe? Hay por ahí ideas y nociones acerca de que nosotros, los predicadores reformados, decimos una vez salvo, siempre salvo. Sí, eso decimos. Pero no queremos decir con eso de que salvo, siempre salvo, si como ya fuiste salvo, puedes seguir conduciéndote como hijo de Satanás. Porque si has sido escogido y salvado, has sido escogido y salvado con el propósito de ser santo y sin mancha. Y aquí nos dice la motivación de Dios, versículo 5. ¿En qué? En amor. En amor. En amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinado. Con un propósito Dios nos amó y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según... para ser adoptados hijos suyos. Aquí otra vez aparece el personaje estelar, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay por ahí un mega falso maestro que dice, el Señor dijo, yo soy. Y cuando Dios tiene hijos, ¿qué son los hijitos? Si Dios tuvo hijos, ¿qué son esos hijos? Diositos Junior. Eso es teología mormona. Eso no está en la Biblia, porque claramente el Señor nos dice qué categoría de hijos somos. ¿Hijos qué? Ah, en nuestra mentalidad mexicana esa es una palabra así de... De hecho, cuando nuestros hermanos nos quieren hacer bullying, ¿qué nos dicen? La verdad es que eres adoptado. Eres recogido. No, pero el concepto aquí es tremendo. Por principio de cuentas, hace una distinción de categorías. Cristo es hijo de una manera en que tú y yo no somos hijos. Cristo, de acuerdo con el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, lo presenta como Cristo Jesús, que es el unigénito del Padre, monogenes, aquel que no es que tenga, ¿verdad?, en el sentido creativo, origen, sino aquel que goza de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre. Tú y yo jamás podremos ser de esa manera, porque Dios, de acuerdo con la Biblia, no peca. Pero nosotros pecamos tiempo pasado y pues a lo mejor pecamos ahorita en la mañana, porque órale vieja, apúrate, ya que estás, chamácate. Y gloria a Dios que nos confesamos los pecados. Bueno, todavía no hicimos una, pero aquí hicimos el ejercicio y Señor, perdóname por gritón, Padre. Cristo Jesús es hijo de una manera en que tú y yo jamás llegaremos a ser, pero tenemos una categoría gloriosa porque dice que fuimos hechos hijos adoptados. Dios en su providencia permitió el desarrollo de civilizaciones como la griega, como la romana, y en medio de eso que Él en su providencia concedió que fuera dándose a lugar, permitió que se llevase a cabo la creación de lo que en Roma se conoce y hasta el día de hoy se emplea. ¿Hay algún abogado aquí? ¿Ningún abogado? Hay que ir a predicar a los abogados, ¿eh? Okay. Él se desarrolló lo que se conoce como el derecho romano. Y Pablo emplea muchos recursos del derecho romano de aquellos tiempos como un símil de las glorias de lo que Cristo ganó para nosotros. Y aquí está la noción de adopción. Hace algunos meses, yo no he visto la película, pero salió un refrito de la película Ben-Hur. Y en el original que yo vi, la de Charlton Heston, este hombre era un uperetes, era un esclavo en unas naves, y los que estaban allí se morían en ese lugar, eran delincuentes para los cuales ya no había rescate. Y entonces, si han visto la trama, en una batalla, ¿verdad?, chocan estos barcos, se hunde el barco en el que iba Ben-Hur, y el general de la flota romana es rescatado por Ben-Hur. ¿Y qué hace ese general romano con Ben-Hur? Lo adopta. Y entonces se llevó a cabo un proceso por el cual a este personaje se le reconoció de ahora en adelante como su hijo, y él le entregó un anillo que representaba toda la dignidad de aquel que era adoptado. En el derecho romano, los que eran adoptados por ciudadanos romanos, especialmente los prominentes, eran tomados de un trasfondo y un contexto familiar tal que cuando eran adoptados era borrado todo su historial familiar pasado. Eran declarados hijos con las mismas prerrogativas de los hijos de carne. Eran vestidos con túnicas que hablaban de la gloriosa dignidad que recibían, y se les daba un anillo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús en grado superlativo cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas, en amor, adoptándonos su Padre por medio de la obra de Cristo, para que tengamos esa categoría. Adoptados en la Biblia es un concepto que no es el concepto mexicano de adopción y que tiene gloria. De hecho, es en algunos casos tan supuestamente vergonzoso que algunos viven una mentira total sin decirle la verdad a los hijos adoptados. No vayan a saber, y todo el mundo sabe, y en algún momento algún perverso viene y le dice: es que la verdad tú eres adoptado, y eso provoca una, por esta noción absurda. Y en la Biblia, ser adoptados es una noción positiva y gloriosa. No es para andar como hijos de segunda categoría. Fuimos levantados al punto de que Dios nos concedió la misma gloria que a su Hijo. Y no lo merecemos, ¿verdad? Por eso me remito al primer versículo que dice: bendito sea, ¿ya entendiste por qué debe ser elogiado Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos,
Observa este versículo, este cierre del versículo. Según que el puro afecto de su voluntad. En mexicano, ¿cómo decimos? Porque le dio su gana. Y no es caprichoso como los mexicanos, ¿verdad? No, este Dios es perfectamente sabio, motivado por las mejores motivaciones, pero le plació que fuera su hijo. Tú y yo, hermano. ¿No es acaso esto demasiado bueno? Pero además es verdad. Porque decimos, esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto es demasiado bueno. Y es verdad. Si en verdad has creído en Cristo, si en verdad te has solamente lanzado a los pies del Señor y le has dicho, tuyo soy, no puedo ayudarte en mi salvación, tú eres para mí el único tesoro. Y aquí nos dice otra vez el propósito supremo. ¿Para qué? Para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, mira esta palabra, nos hizo, o sea, dice, nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no podemos hacer nada para ser aceptados por Dios. Cristo hace todo para que seamos aceptos, porque cuando creemos en Cristo, Cristo toma nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo en el bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo, y ahora, ¿qué crees? Estamos escondidos con Cristo en Dios y somos aceptos. ¿Cuál es la más grande necesidad de los seres humanos, amados hermanos? Aceptación. ¿No es cierto? Los jóvenes quieren ser aceptados por el grupo y por eso ceden a la presión del grupo. Los grandes quieren ser aceptados por los grandes y por eso compran carros y compran ropa y compran casas y todas estas cosas para que, o sea, para que seamos totalmente palacio. Pero no es eso más que el deseo de aceptación. Pero cuando conoces a Cristo, ¿dónde está tu aceptación? En Cristo. No importa que algunos juzguen que, pues es que no está lo suficientemente güerito. Yo soy acepto en el amado. A lo mejor llegas a una iglesia y no te tratan así como estás, ¿sabes qué? Es que yo soy pastor y me tienen que tratar. No, Señor. Eres acepto en el amado. ¿Qué importa que no se te rindan a los pies ni te den ningún tipo de... Eres acepto en el amado. Que por cierto, Dios te hizo acepto en el amado. O sea, la acción por la cual eres acepto delante de Dios es porque la acción la realizó Cristo Jesús. Había un plan eterno, había una lista, sigue habiendo una lista de algunos que han de conocer a Cristo, pero hay unos de esa lista que han sido palomeados a causa de que se les presentó el mensaje glorioso del Evangelio. Creyeron por la gracia del Evangelio, se actualizó esa gloriosa verdad, el Espíritu Santo aplicó esa verdad en tu corazón. Y aquí estás. Si verdaderamente has creído en Cristo. Porque si no has creído en Cristo, ¿qué es lo sentido de ser acepto? Eres rechazado. ¿Sabes? Nuestra sociedad da indicios de esta terrible, perturbadora realidad de que somos rechazados. Porque con justa razón, Dios nos rechaza. ¡Oh, no! Dios ama a todos incondicionalmente. Dios los acepta a todos. No es eso lo que enseña la Biblia. Dios en su gran amor predestina desde antes de la fundación del mundo, ordena, escoge para que algunos por su beneplácito vengan al conocimiento de Cristo y a causa de Cristo, al creer en Cristo, sean aceptados. Y si no es por Cristo, no es por nadie más. Y Jesús se lo dice todavía a los discípulos y les dice ahí la última noche, las últimas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie. ¿Acaso somos tú y yo mejores que otros? De ninguna manera. Pero por este glorioso operar de la gracia, hemos creído en Cristo y somos aceptos en el amado. Amados, igual que el amado. Es que el Hijo produce al Padre un placer y una satisfacción. ¿A cuántos de los que están aquí son papás? Levanten su mano, no les dé pena, yo sé, yo los entiendo, ¿verdad? Pero no es cierto que a pesar de que es un chamagoso ingrato, ¿te producen placer tus hijos? Y son repecadores, dignos hijos de su padre y de su madre. Pero el Hijo, este, y solo este, es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Señor hace una oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, antes, ¿verdad?, de ir ahí a hacer las últimas oraciones y ser llevado como un delincuente cuando Él no era delincuente. Y hace una oración, no por el mundo, ¿sabes por quién? Por ti, por mí. Y yo te pregunto, ¿Él es tan perfecto que acaso el Padre no le concedería a su Hijo la petición que hace a favor de ti? Si es que eres hijo. El Hijo oró por ti. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque el Padre respondió la oración, porque se complació en darle a su Hijo lo que su Hijo le pidió. Y por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. ¿Cómo podríamos seguir en nuestros pecados? ¿Cómo podríamos seguir en estas conductas? Por eso dice en el versículo 7, y con esto me temo que ahí termino, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí fue cuando nos hizo aceptos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No me puedo parar ahí. Que hizo, miren nada más qué expresión, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ay, híjole, pero yo no soy ni tan sabio ni tan inteligente. No, se refiere a Dios, el cual nos va a proveer de todo esto mediante la revelación de las Escrituras, el cual te permitirá entender lo que no entendías y ver la gloriosa sabiduría de Dios, y comenzarás a ser sabio como es tu Padre. ¿Cómo lo hizo, Señor? ¿Cómo nos hizo sobreabundar en toda gracia e inteligencia? Dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. El otro día estaba escuchando a un hermano, no sé si es hermano, pero un pastor allí, que es que esta sabiduría que Dios dio por medio de Cristo es una sabiduría que... ¡Ah, qué sabiduría, Pero de veras es una sabiduría que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabia sabiduría! Y nunca llegó al punto... Esta sabiduría es el Evangelio. La salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en la persona y la obra de Cristo Jesús, conforme a las promesas del Antiguo Testamento, para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata. ¿De qué se trata la iglesia? De que cuando venimos y expandimos en la palabra, o más bien, predicamos la palabra, sacamos tesoros, glorias de Cristo. Y no hablamos de, uy, hermano, tres pasos para ser un buen papá, dos pasos para ser un buen hijo. No es de dos pasos, tres pasos. Es santificación y exposición a la palabra, para que con toda inteligencia y sabiduría comencemos a corregir el mugrero que estamos haciendo. Escuché a un hombre decir una vez, es que cuando vienen a la iglesia no hay que predicarles el Evangelio y reprenderlos y hablar de pecado. No, sufrieron tanto en la semana, tantas cosas que enfrentaron. Hay que animarlos, hay que motivarlos. Y la pregunta es, si sufrieron tanto en la semana, tuvieron tantos problemas en la semana, ¿por qué será? La respuesta, por su pecado. ¿Y cuál es el antídoto contra nuestra condición de pecadores todavía, aunque redimidos y regenerados y aceptos en el amado? Que Dios nos dé inteligencia y sabiduría en este misterio del Evangelio. Que nos hizo sobreabundar para con nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en el Nuevo Testamento, para que se entienda, ¿verdad? Eso es. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él. ¿En quién? En Cristo. Además, también, asimismo, ¿qué dice? Tuvimos herencia, otra vez, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Qué glorioso! A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes? Los judíos. Ellos recibieron el Antiguo Testamento. Y algunos no se entregaron a la idolatría, sino que vieron a ese Cristo prometido. Cada que iban al templo veían un cordero que era inmolado por sus pecados. Y no, ellos sabían que ese cordero no resolvía el problema. Pero había uno al que apuntaba ese cordero. Y ellos decían, yo te espero, Jesús. Yo creo en ti. Tú serás suficiente. A ese esperaba David. Oh, David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en una tarde de siesta, por andar viendo lo que no debía, acabó cometiendo un pecado atroz como asesinar a mansalva a uno de sus valientes, y que escribe en el Salmo 51, Señor, tú no esperas de mis sacrificios que los daría, no, Señor, sino un corazón contrito y humillado, porque hay uno que pagará por mí lo que yo hice, esta cosa horrible. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. Y en Él también vosotros, los que han creído de la iglesia cristiana el Redentor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el regreso, hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez, para alabanza de su gloria. En resumen, tú no escogiste a Cristo, Cristo te escogió a ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vivir, espero yo, que eso hagamos, vivir para la alabanza su gloria. Cuando estás con tu familia, para la alabanza de su gloria. ¿Te vas a comer un taquito de chicharrón con nopales ahorita? Para la alabanza de tu gloriosa gracia. ¿O frijoles en la semana? A lo mejor no te pagan el aguinaldo. Allá en Veracruz hay esa amenaza. A los maestros y a los burócratas del gobierno del estado no les van a pagar el aguinaldo. Pero habrá algunos cristianos que, habiendo entendido que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, a lo mejor no cenan pavo, pero agradecerán la bondad de Cristo al haberlos bendecido tanto como para conocerle. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida, amado hermano? ¿Seguirás viviendo para tus deleites? ¿Seguirás viviendo porque, pues, es que yo soy el rey con dinero y sin dinero? Vivirás como Frank Sinatra, como nuestro Frank Sinatra de Petatiux, ¿verdad? Vicente Fernández, a tu manera. O entenderás que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, dueño absoluto, Cristo Jesús, y para la alabanza de su gloria. Que Dios nos dé gracia. Que Dios nos infunda de una santa resolución de vivir solamente para la gloria de su nombre y no para nosotros mismos y no para la gloria de otros, solo para Cristo. Porque es el único. Es el único que merece la gloria y la honra. Y Dios nos ha dado a ti y a mí el glorioso privilegio que acabamos de estudiar. Incomprensible, majestuoso. Nos llevará una eternidad a entender la dimensión inmensa de esto que hizo Cristo. Pero Dios ya nos está dando un adelanto y nos ha sellado, y Él cumplirá su promesa. Ponte de pie conmigo, amado hermano, y vamos a orar. Nuestro Señor, nos acercamos a ti en esta tarde con corazones arrepentidos. Quizá podríamos escudarnos en que no lo sabíamos, pues ya lo sabemos. Y no podemos menos que arrepentirnos, que presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, porque hemos sido hallados faltos en nuestras decisiones, en nuestros afectos, en todo lo que hacemos. Pero te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por tu Hijo, Señor Dios, porque en Él hallamos, Señor Padre, la justicia para presentarnos delante de ti. Sí, contritos y humillados, muy avergonzados, pero a la vez, Señor, muy agradecidos, muy conmovidos, muy, Señor, asombrados ante tu gloria y tu gracia, tu hermosura y tu bondad hacia nosotros. Te damos tantas gracias por tu bondad. Te damos tantas gracias por tu amor, tantas gracias por tus propósitos y designios eternos por los cuales hoy podemos estar aquí. Yo te doy gracias, Señor, porque me has bendecido muchísimo más allá de lo que yo hubiera podido, Señor, merecer. Cuando la verdad es que lo que merecía era una eternidad expuesto a tu ira a causa de mi pecado. Pero te ha placido a ti, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, salvarnos, redimirnos, adoptarnos, colmarnos de favores, misericordias y bondades. Señor, a ti la gloria, a ti el honor, a ti las alabanzas, a ti toda nuestra vida. Señor, aquí está lo que somos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice tu santa palabra. Pues a unos hombres te plació salvar, a mujeres, a jóvenes, para vivir todos los días de sus vidas para la gloria de tu hermoso nombre. Ayúdanos. Precioso Espíritu, sosténnos. Llévanos cada día más a esta gloriosa comprensión y a darle gloria y alabanza solo a nuestro bendito y maravilloso Señor Jesucristo. Y todos, amados hermanos, decimos en Cristo Jesús, amén. Dios bendiga su santa palabra.